justos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, como también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque el que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, por los suyos, por sus hijos. Los hijos claman. ¿Quiénes son los hijos? Antiguamente decían que eran los ángeles, ¿no? Antiguo Testamento. Y ahora nosotros vamos a ser liberados para que sea liberado lo demás. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese Espíritu que tú enviaste a morar en nosotros, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero tu mismo Espíritu nos ayuda intercediendo con nosotros con gemidos indecibles. Señor, gracias, Dios mío, que podemos clamar, Padre. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu mismo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver los gemidos que existen en la creación y en el mundo, aún en la creación inanimada. Hay varios gemidos. Es una lectura muy interesante cómo Pablo habla a los romanos y cómo habla, cómo vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu. Y él señala varias cosas. Usted aquí se va a sorprender cómo la Biblia, la palabra de Dios, habla de este tema y habla no de uno, sino de varios gemidos. Sabe que hay tres diferentes gemidos aquí y vamos a verlos, cada uno de ellos, pero también vamos a ver la gloria de Dios. ¿Amén? La gloria de Dios es una gloria, es sobre todas las cosas y todo lo controla. Entonces, ¿y cómo la gloria de Dios encaja en todas las otras cosas? Mire, hay una clase de gemidos internos que afecta a la creación. Y Pablo aquí en el libro de Romanos habla primeramente de los gemidos de la creación. Si nos adelantamos un poquito, el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sabe que la creación está esperando ser libertada, pero para eso tenemos que ser libertados nosotros primero. Nosotros somos superiores a la creación, a lo creado, empezando por lo inanimado, la tierra, el espacio, el mar, el aire, todo, y aún las criaturas que hay ahí, alabado Dios. Entonces, vemos aquí en el verso 19 que no está hablando de ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, ellos fueron creados perfectos y santos y ellos están allá. Ellos no gimen, alabado Dios. Ahora, no está hablando de Satanás tampoco ni de los demonios, porque ellos ya están destinados, ellos ya están sujetos a corrupción. ¿Sabe que ellos no pueden ser mejores? No pueden tener compasión o algo, no pueden mejorar. Ellos ya están, hay un día destinado para ellos. Entonces, no está hablando de ellos tampoco. Ahora, ¿de qué es lo que el apóstol está hablando aquí? Entonces, tampoco está hablando de hombres, exactamente de hombres. Digamos de hombres también creyentes. Primeramente, el versículo 19 y aún el 23 enfatiza más acertadamente. Bueno, desde el 20, qué bien, vamos ahí, tener la versión, esa versión es la que tenemos exactamente de la Biblia. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Luego vamos a saltar a 21. 21. Porque también la creación, escuche bien, cómo es lo que gime, lo inanimado. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo señala los hijos de Dios? Pero para ello, repito, nosotros tenemos que ser libertados primero. Por causa de nosotros también, ella fue sujeta. Vemos que cuando cayó Adán y Eva por el pecado, la misma creación que no llovió y luego la tierra no produjo. Todo vino, fue un caos. Pero vamos a saltar al verso 23 y ahorita si necesitamos retrocedemos. Y no solo ella, sino que, bueno, no es, este es el 21, el que, donde estábamos. Porque también la creación misma es libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, el 22, sí, el 22 es el que nos faltaba ahí. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo compara la creación con dolores de parto de una mujer? Entonces, lo primero que encontramos aquí es que la creación animal y la creación inanimada, aún los árboles, toda la tierra, por eso vemos temblores y aumentando y sigue aumentando. Entonces, ¿de qué está hablando? Exactamente de la creación inanimada y la animal. Entonces, hay montañas, hay árboles, hay llanuras, hay el mar, el espacio. Todo esto es muy difícil de entender aparentemente y no vamos a hablar de la madre naturaleza, sino la creación de Dios. Entonces, Pablo aquí pinta esta creación como si fuera una persona. Repito, como que está dando, como que tiene dolores de parto, como una mujer o un hombre que también gime por algo. Entonces, aquí dice que él anhela que los hijos de Dios seamos redimidos para que la creación también. El verso 19 dice que el anhelo ardiente es que la creación aguarda la manifestación de los hijos. Muchos enfatizan mucho que los hijos tienen que manifestarse, ¿no? Y hacen declaraciones y proclamaciones. En cierta manera es cierto, los hijos primeramente nosotros y luego la creación. Y hay una palabra aquí, el manifestarse en griego, está hablando, significa como pararse de puntillas y poder ver más allá. Hay veces uno para subir, escalar un monte, ver más allá, sube y luego alcanza a ver, ¿no? Sea más allá del valle o si hay un océano o algo. Entonces esta significa pararse de puntillas para poder ver más allá. Que el mundo en que vivimos entonces está gimiendo cada vez más y más porque el mundo fue creado perfecto, al igual que nosotros, al igual que los santos ángeles y el mismo Satanás en un principio, pero fue dañado por la caída. Génesis capítulo 3, verso 17 señalaba un poco el pecado, vamos a ver eso. Verso 17, y el hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue añadiendo Pablo, ¿no? Espinos y cardos, perdón Pablo, Génesis, alabado Dios. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, sigue ahí enfatizando, alabado Dios, sobre el juicio del hombre y luego, alabado Dios, en posteriormente habla de la mujer. Pero vamos a ver entonces que hay una maldición aquí cuando Adán, él pecó, alabado Dios, toda la creación fue sujeta a vanidad, como también lo aclara Pablo. Y dice que sufrió, entonces la integridad primitiva entre los animales, todo eso y la tierra, todo eso se perdió. Y hubo una decadencia hasta llegar a ser parte del universo. Aún, bueno, el calentamiento es algo añadido del hombre, ¿no? Pero aún la creación y todo eso, los astros, todo. Así que toda la creación gime como con dolores de parto esperando que nosotros seamos redimidos primero. Esa es la primera que está gimiendo. Y de alguna manera nuestro pecado ha afectado a la orden inferior. Repito, toda la creación y animales es inferior que nosotros. Nosotros somos la corona de la creación. Dios para eso nos puso. Pero nosotros oímos, por ejemplo, noticieros como estábamos enfatizando cuando empezamos, alabado Dios, de los países en la nación que estamos, cómo está en guerra, alabado Dios, y el conflicto y vislumbre de todo eso, alabado Dios, inclusive atacar al pueblo de Israel, sus enemigos, que vemos que es, el pueblo de Israel es una ventana al mundo, que cuando realmente se toca, alabado Dios, ahí es más todavía profecía, aunque Irán también es profético por el antiguo persa, los medopersas, o el pueblo Elam, que era antes. Pero vemos a ver entonces que va a haber victoria, va a haber un tiempo glorioso sobre eso que viene. Isaías 35:1, 55:12 y el mismo Isaías 65, vamos a dar una lectura rápida a eso, dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Claro que esto va a ser en un tiempo futuro, aunque Israel, la nación de Dios, ellos tenían escasez de agua, hoy están dando agua a las naciones y estaban los desiertos reverdeciendo, pero quizás sea una época más remota al milenio. Isaías 55:12 sigue diciendo: porque se alegrará, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados, levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ahí tienen la creación inanimada, como que aplauden los árboles y como que cantan los montes y los collados y levantan canción, ¿verdad? La voz de tu cascada es una cascada como que da voz a una a otra, un eco. O sea, está hablando en ese sentido figurado. Isaías 66:17, alabado Dios, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. ¿Cuál es lo primero? Exactamente lo que está sucediendo hoy. Los terremotos, quizá más después tsunamis, y luego la naturaleza que gime, alabado Dios, la lluvia se ausenta, los animales braman, como el ciervo del Salmo 42, ¿verdad? Bueno, hay tanta cosa, entonces esto se remota más bien hacia lo nuevo, hasta cuando Dios ajuste, como estaba al principio, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces vemos que todo eso, de lo anterior no va a haber memoria, nos va a rodear entonces. Isaías dice que veremos cómo el mundo, ya no va a haber gemidos entonces, ahorita los estamos viendo. Y Pablo está diciendo aquí que el mundo mismo está esperando ese futuro glorioso, pero todavía no. No me sorprende a mí que se levanten muchos profetas y muchas profecías, alabado Dios, y yo me pregunto, yo siempre voy a estar cuestionando eso, porque a veces alteran o alarman a la gente y lo meten más en histeria y profetizando cosas que Dios no dijo. Ciertamente vamos a oír de guerras y rumores de guerra, pero recordemos que eso no será el fin, Jesús recalcó muy bien. Luego seguimos enfatizando eso. Pero si estudiamos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, va a haber, alabado Dios, especialmente Apocalipsis, ¿no? Un nuevo cielo y nueva tierra. Segunda de Pedro 3:10 en adelante dice cómo va a ser entonces. Pero aquí miramos hacia el futuro, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigue diciendo el apóstol cómo debemos de vivir una vida santa, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué más? Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, a esto es lo que vamos a creer nosotros, es lo que vamos a esperar, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Leyendo un poco de eso y deteniéndome aquí yo, me doy una idea de que el hombre no va a terminar el mundo. ¿Amén? Es que a veces escuchamos especulaciones de esto y de aquello, y que se va a desatomizar y que va a quedar la tierra así, y que todo. Hay ciertas partes de la tierra y de la población que se va a diezmar, alabado Dios, pero esto es realmente lo que va a suceder. Ahora, algunos tenemos fotografías de nuestros cónyuges, ¿ves? Mayormente las esposas, y vemos cuando una esposa se sale del parto, del niño, agarra a su nene, niño o niña, y lo agarra y lo abraza, ¿no? Y vemos la sonrisa de ella. Pero casi nunca nos gusta ver o tenemos una fotografía de ella cuando está dando la luz, ¿verdad que no? Porque se vería cómo gime esos dolores. Nosotros mismos, ¿verdad? Cuando salimos en la fotografía medio así, una boca así para allá y para acá, y chueque, y gritando, nos quitamos, ¿no? Y buscamos la mejor, ¿no? Bueno, el gemir es ese, alabado Dios, el que la creación está haciendo, está en agonía, está gimiendo. Y estamos hablando de la tierra, y estamos hablando de lo inanimado, de los animalitos, alabado Dios. Entonces, la creación un día va a ser liberada, y la diferencia entre entonces y ahora es la diferencia entre la agonía y el éxtasis. Entonces, por eso, hay un sentido de que algo falta, algo no está bien. Claro que hay sobrecalentamiento y todo eso, y otras cosas que el hombre ha dañado. Pero recuerde, el pecado es la base de ahí, de donde proviene todo eso. Entonces, vemos lo que está pasando en el mundo, y hay algo de sincronía aquí que necesita ser enderezado, pero el hombre no lo va a lograr, alabado Dios. El mundo gime para ver que eso suceda. Ahora, ese es el primer gemido, pero el segundo gemido, ahora sí, verso 23 de Romanos 8, alabado Dios. Pero, ¿por qué sabemos? Ah, y no solo ello, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dejamos la naturaleza y los animales. Ahora vamos a irnos a nosotros y especialmente a los creyentes. Porque el mundo secular también gime, pero el mundo secular gime, llora y se lamenta. ¿Sabe qué? Sin esperanza. Pero aquí estamos hablando de los hijos de Dios. Usted sabe ese contexto que se pelea con los de afuera, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, ¿no? Sabemos que hay creación de Dios, pero hay redimidos. Entonces, vemos que los creyentes, al igual que la tierra, nosotros también gemimos. Pero, ¿sabe qué? Alguien dirá, bueno, pero si somos creyentes, ¿nosotros por qué estamos gimiendo? Alabado Dios. ¿Por qué gemimos? Bueno, nosotros se nos ha dado la seguridad de las cosas que tenemos. Hemos aceptado a Jesús y Dios nos ha dado salvación. Entonces, estamos seguros en Cristo Jesús, pero tenemos la certeza de que vamos a pasar, y tenemos la certeza, perdón, que vamos a pasar a la eternidad con Dios. Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva, como vimos. Pero eso todavía no se ha realizado en nosotros. Todavía no. Aunque Dios ya nos ha salvado a nosotros, así que todavía no tenemos, o sea, tenemos estos defectos y tenemos imperfecciones, alabado Dios, incluso con nuestro yo redimido. O sea, nosotros todavía tenemos malos pensamientos, todavía pecamos, aunque ya se nos han dado las primicias del Espíritu, aunque ya se nos ha salvado, alabado Dios. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos todavía. Hay una batalla que estamos librando todavía. Tenemos un cuerpo pecaminoso, vivimos en él todavía. Romanos, no sé si dejé Romanos 7, 15, donde el apóstol se lamentaba también de eso, juntamente ahí con Romanos 8, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, ese es el apóstol Pablo ya redimido. Entonces, por eso nosotros gemimos como creyentes. ¿Por qué? Porque todavía nosotros seguimos en este cuerpo. Por eso en nuestra vida gemimos, y en eso consisten los gemidos, y hay varias razones para eso. Pablo sigue explicando lo en 2 Corintios 5, 1 y 2, sigue explicando esto, alabado Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Entonces, tenemos este cuerpo, pero en realidad está prestado, es una carpa, una tienda de campaña. La vamos a dejar en breve y nos vamos en realidad cuando seamos revestidos, gemimos para ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial en un cuerpo glorificado. La tierra va a ser cambiada, el cielo también, pero nosotros también. ¿Amén? Dígale a este cuerpito, pellizquese, dígale, al rato te cambio. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces Pablo dice que gemimos, igualmente que por nuestro nuevo cuerpo. Piensa en esto, por ejemplo, en las razones para las que nosotros, lo que es precioso para nosotros. O sea, nosotros envejecemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va deteriorando, pero por dentro nos vamos, ¿qué? Renovando, nos gastamos y empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos que ser revestidos otra vez con un nuevo cuerpo y todos vamos para allá. Por eso no se preocupe mucho, las arrugas, el pelo, alabado Dios. Yo antes me lo pintaba más, digo, ya no me voy a preocupar tanto, alabado Dios. Bueno, no me lo pintaba todo, ¿no? Pero retoquecito, digo, alabado Dios. Van a venir, todo eso va a venir. Entonces, hay varias razones, Mari, miren, por las que nosotros gemimos. Y puede ser algo negativo. Voy a hablar primero de lo negativo. Y hoy te explico más lo del creyente y el asunto de la salvación, por qué gemimos. Pero en lo negativo, gemimos por muchas cosas nosotros. Claro, porque el cuerpo se va desgastando, nos enfermamos y todo eso. Pero mire, hay varias razones. Gemimos, por ejemplo, por el pecado del mundo. Como creyentes nosotros vivimos en este mundo y por todas partes, a donde miramos, miramos pecado. Por todas partes. Y gemimos, por ejemplo, por los abortos, por las insinuaciones de sexo que se hacen. O sea, gente que se insinúa y da a entender con doble cosa, doble referencia, tanta cosa. Gemimos por los noticieros, por la televisión, cómo están sucios. Miramos cómo una serie sucia acerca de nuestro Señor y Salvador, que se, no voy a mencionar nada de eso, pero, o sea, uno se aflige todo eso. La otra vez le decía que hay veces vamos nosotros a alguna meeting por ahí, o una invitación, una fiesta por ahí, y cómo vemos lo que vemos, vemos pecado y todo obsceno, todo bien degradante, bueno, y al lugar por donde caminamos, a donde Dios nos manda, rumbo a una iglesia o donde un trabajo, ahí vemos tantas cosas, por eso gemimos. Hay muchos pecados en el mundo, entonces nuestras vidas están constituidas de gemidos. Como creyente nos afligimos, así como Lot se afligía viendo a Sodoma y Gomorra, viendo la perversidad. Ese justo se afligía, dice Pedro. Si era culpable o no, Pedro dice que justo se afligía Lot, ¿no? Entonces, hasta por las personas talentosas nos afligimos. Hay veces se ven los artistas o famosos, como se les llama por allá, ¿no? Malgastando su vida en placeres, en vicios, en sexo, en todo eso. Y hasta eso debe de afligirnos. Entonces, gemimos en nuestro espíritu por las desilusiones, por las aflicciones. El salmista, hay un salmo que no dejé, Salmo 6:6, dice que el salmista dice que se acostaba, se consumía sus fuerzas de tanto gemir, se acostaba en su noche y regaba su cama con lágrimas. Eso debe de ser un justo realmente. Entonces, gemimos también físicamente. Nuestro dolor tiene limitaciones, ¿no? Pero gemimos físicamente. Nuestra vida consiste en gran manera en gemir, incluso creyente, un creyente que sea santo, aunque sea redimido, porque vivimos en un mundo que está totalmente inundado por el pecado. Ahora, también como creyentes gemimos por el poder del pecado. El pecado todavía tiene cierto poder en nosotros, no de que nos domine, no, pero tenemos que luchar contra él. Si usted deja de luchar, el pecado está a la puerta. Si no lucha contra el pecado y por vivir una vida santa en oración y en acudir al Espíritu Santo, usted va a ser tentado. Entonces, esa es una lucha, el poder del pecado sobre nuestros cuerpos. No solo debido a la presencia del pecado en el mundo, sino que nosotros tenemos la victoria. Somos más que victoriosos y más que vencedores, como Romanos también sigue diciendo abajo. En Cristo, no estamos bajo la esclavitud del pecado, no, pero constantemente tenemos que hacer morir el pecado que viene a nuestra carne, y eso es verdad, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos no luchan, por ejemplo, en su carne, en esta semana que pasó, o en este día, simplemente por venir a la iglesia, o por no ver algo obsceno, o no oír algo, alabado Dios, mientras está caminando a algún sitio? Estamos luchando. ¿Por qué? Porque todavía estamos nosotros luchando por el pecado en esta carne, y esa es una de las razones por la que gemimos. El pecado fue el que llevó a la cruz a Jesús. Jesús miraba a su pueblo como ovejas que no tenían pastor. Él gemía por la opresión de los religiosos y los reprendió duramente. Entonces, no sé cuánto le gustaría librarse de eso, alabado Dios, y no tener más que estar gimiendo y no estar guerreando con el pecado. Ahorita no lo podemos lograr. El pecado está asediando, es una lucha continua. Es por eso que muchos creyentes se han rendido, se han quedado en casa. Cuesta ser creyente, pero de verdad, genuino. Ser un hombre, una mujer santo, cuesta. Entonces, estamos librando esa guerra. Entonces, hay veces simplemente, miren, libramos la guerra, nosotros deberíamos de leer más. ¿Cuántos están contentos con lo que está leyendo de la Biblia? Sin embargo, nos falta más. Ahora, ¿cuántos están contentos con su vida de oración? Puedo acercarlos, ¿verdad? Usted dice, no, en esto sí, pero si yo le sigo diciendo, alabado Dios. Entonces, tenemos esa lucha que tenemos que orar más, gemir más, simplemente por nuestra nación, por nuestra familia, por el pueblo de Israel. Alguien decía, dice, ¿por qué bendecir a Israel? Eso es de tonto, si de Israel va a salir el anticristo. Le digo yo, qué mente tan tonta es la que está hablando de eso. Es la nación y Dios, es la nación de Dios y punto. Si él sale de ahí o sale de Europa, como yo más bien pienso que salga de Europa, con tendencia judía o cosas proféticas, ¿no? Alabado Dios. Lo que me toca a mí es bendecir, amén, y sobre todo al pueblo de Israel, a mi nación, a mis gobernantes. Bueno, entonces, vemos que hay lucha por leer más la Biblia, por orar, acudir a la iglesia, a hablar del Señor. Luego gemimos por la práctica del pecado a nuestro alrededor, como señalé los personajes y personas y abortos. Entonces, todos los días hay nueva evidencia de eso. Entonces, hay razones, pero dejo las negativas y voy a señalar algunas razones positivas por las cuales gemimos. Y estoy aquí detenido en lo del creyente, alabado Dios. Ya dejé la naturaleza y lo inanimado y los animales. Estoy con el creyente. Algo positivo para gemir, alabado Dios. Si se podía decir positivo en un gemido, aquí hay algo que se dice que el Espíritu Santo nos da garantía por qué gemir. Versículo 23, otra vez ahí de Romanos, alabado Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias, escuchen, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Así mantenga ese versículo, podemos ocuparlo otra vez. Entonces nosotros somos positivos en esto porque tenemos las primicias del Espíritu Santo ahí dentro de nosotros, tenemos la adopción. Ahora, no solo ella, sino también nosotros. Ahora, esto es como echarnos en reversa un poquito aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, Él está en nosotros, tenemos su presencia perfecta en nosotros. Dios es santo y perfecto y justo, amén. Pero nosotros no. Entonces, nos hace nosotros conscientes de la imperfección de nosotros y ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, ¿qué sabemos? ¿Qué orar como conviene? No lo sabemos. Hay veces no sabemos ni orar, siendo sinceros. Los discípulos llevaron esa petición ante Jesús. Entonces, las primicias de lo que va a venir es como la cuota, es como un pago de entrada. Es una ilustración positiva de la persona que todavía está, o sea, no está completa en cierta manera. Le voy a explicar por qué. Si pudiéramos ser nosotros santos como el Espíritu, entonces estaríamos completos, ya no gemiríamos, ya estaríamos allá en un cuerpo revestido, pero todavía no. Por eso estamos gimiendo. Pero la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros y escuche bien, nos hace gemir. Entonces, hasta el cumplimiento de lo que va a ser. Pero mientras tanto, nosotros tenemos esperanza de que hasta nuestra adopción final. Ahora, este es un paso y un proceso que se lleva en la salvación. A veces no los confundo un poco. Pero sigue diciendo el versículo 23. Tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, adentro, esperando la adopción. Escuche bien, adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esperando, pero todavía no. Los pecados han sido perdonados, pero estamos guerreando con el diablo, con el mundo y con el pecado. Alabado Dios, con la carne también, ¿verdad? Entonces, todavía no. Por ejemplo, aquí hay tres cosas, alabado Dios. En tercer lugar, más bien, esperamos la redención del cuerpo. Y aquí vemos de nuevo, cuando lleguemos al cielo, la redención quedará absolutamente y final completa, pero todavía no. Entonces, aquí encuentro yo tres tiempos en la salvación. Escuche bien, porque esto está muy interesante. Ahora, ¿cuántos han sido salvos aquí? Si lo ha sido, no lo dude. ¿Sabe qué? ¿Dónde fuimos salvos? En el pasado, cuando Cristo Jesús murió en la cruz y nosotros en el presente aceptamos a Jesús, nuestros pecados fueron perdonados porque Él los llevó en el pasado y los clavó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ahí fuimos salvos nosotros, en la cruz. Pero, ¿sabe qué? Estamos siendo salvados diariamente mientras caminamos en obediencia, alabado Dios, y en santificación. Esa es donde, aquí, donde mucha gente no entiende. Hay mucha gente que dice, yo ya fui salvo y todo eso. Y si él anda pecando, me da a entender que no he sido salvo. Porque nosotros estamos siendo salvados en un presente, alabado Dios, continuo. Amén. Dios nos salvó ahí en la cruz. Pero actualmente nosotros estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor, conduciendo, o sea, teniendo cuidado cómo andamos diariamente en, y santificando nuestras vidas, alabado Dios. Pero vamos a ser salvos algún día por completo y a eso se le llama glorificación. Ahora vamos a ver los procesos para dejar avanzar aquí, dejarlo del creyente. Por ejemplo, justificación es cuando nosotros hemos sido salvados. Dios nos justificó en Cristo, amén, en el pasado. Santificación en el presente, estamos caminando y viviendo en santidad. Por eso el escritor de Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Dios, amén. Y luego en glorificación seremos salvados finalmente cuando lleguemos al cielo, lo que es verdad en cuanto a nuestra alma y a nuestro espíritu. Nuestro espíritu no ha sido redimido, o sea, totalmente, o nuestro cuerpo no ha sido revestido ahorita. Entonces, también va a ser cierto en cuanto a nuestro cuerpo, porque será totalmente cambiado y redimido. Amén. Entonces, ya no habrá más lucha en la carne. Entonces, mientras tanto, tenemos que luchar y batallar. Ahora, una vez que eso suceda, mientras sabemos en cuanto a eso, mientras que nosotros entendemos todo eso, gemimos dentro de nosotros hasta que eso suceda. Y así vamos a andar hablando nosotros, vamos caminando unos a otros, alabado Dios, y vamos a gemir. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos que, tenemos la guía mientras tanto y el control del Espíritu. Pero hay otro gemido que la Biblia habla aquí, que es el que me llama poderosamente la atención, y es bien interesante, verso 26 y 27, alabado Dios, ahí de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Escuchó bien? Y el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Escuche, por los santos, por sus hijos redimidos, no por los de afuera, alabado Dios. Ve el derecho y me gusta que la Biblia enfatice bien que el Espíritu ahí con mayúscula en todos los versículos. Alabado Dios. Entonces, es interesante aquí, básicamente, dice que hay veces, mientras estamos nosotros en la tierra, no vamos a poder orar. ¿Verdad que no? Hay veces no se va a poder. Hay ocasiones cuando se está bajo tal presión o atravesando tal dolor. Yo he encontrado personas así y he ministrado personas, entre ellas mi madre, que se encuentran en shock, que no pueden ni llorar por el estilo. O hay gente que recibió un golpe tan duro, un hijo, una hija, algo tan fuerte que no puede orar, ni llorar. Es ahí entonces cuando el Espíritu Santo que está dentro o alguien lleno del Espíritu Santo tiene que ir a ministrar en medio de esa presión, de ese dolor. Entonces no se puede orar. Y Pablo dice que cuando llegamos a ese momento, el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles que las palabras no pueden expresar. Ahora, deje de decirle lo que no es orar en gemidos. Hay personas que piensan que, oh, yo oro en lenguas y eso es orar en el Espíritu. No, porque dice que no en palabras, sino es en gemidos. ¿Amén? No es hablar lenguas, es gemir. Y segundo, no son los hombres los que están hablando, sino es el Espíritu que está dentro de nosotros, el que está gimiendo, que está intercediendo. Anoche yo estaba estudiando esto, digo yo, wow, me dieron ganas, digo, ay Padre, caí de rodillas y a orar. Digo, ¿cuánto hay que puede interceder y orar y que el Espíritu Santo interceda por mí, ante mi hijo, ante la nación, ante mi familia, ante la iglesia? O sea, aprovechar lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que entre los beneficios que de haber recibido la adopción en el cuidado sobrenatural del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él mismo toma el control y Él que vive en usted, si es que vive, que le ha aceptado, está ahí para ayudarle en los momentos de debilidad física, moral y emocional. Y repito, y en los momentos más difíciles de presión, de tensión, más difícil. ¿Por qué? Entonces, puede haber una dificultad, mire, tan insuperable aquí, tan inesperada aquí, que ni siquiera puede acercarse a la oración como es debido. Porque hay muchas personas que tras de que no saben orar, no pueden orar. Hay unas ataduras, no solamente para levantar las manos, sino para orar. Por eso es que usted y yo a veces no podemos orar y necesitamos ese poder. Alabado Dios. Ahora, entonces, cuando hay veces nosotros no podemos orar, no tenemos fuerza para eso, dice Señor, aquí estoy, acudo a ti en el nombre de Jesús y calle. Ríndase a Él completamente. Y ahí es donde va a interceder el Señor. Dios lo sabe entonces. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a saber cómo acomodar lo espiritual y va a interceder por usted. Primero a los Corintios 2:11, alabado Dios, ahí entra la oración, el hombre espiritual, 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Tenemos un espíritu que es del hombre, y a veces no va a poder orar, pero Dios que conoce todas las cosas, Él nos va a ayudar. Entonces, ¿cuántos se alegran de que Dios conoce todo cuanto a usted, más allá? Y usted puede enviar esa palabra, Señor, mira, tú que conoces allá el problema de esta persona o aquello, Señor, me pongo como punto de contacto, tú que sabes, ve allá, fortalece tu espíritu a esa persona, a esa familia. Entonces, ¿cuántos se han hallado en una situación así? O sea, esto es como, algunos dicen guerra espiritual, ¿no? Pero son conflictos en la carne y cuando se intensifica la batalla y todo eso. Entonces, hay muchos testimonios de muchas personas acerca de promesas increíbles y las palabras gemir aparece aquí 3 veces, aquí en el versículo que vimos, 22, la creación, 23, los creyentes y ahí mismo 26 y 27, ¿verdad? El Espíritu Santo, los gemidos del Espíritu Santo. Sabe que algunos tienen muchos problemas con esto porque no creen que el Espíritu Santo los guíe. Hay veces yo para testimonio, de tiempo en tiempo hablo, pero cuando aprovecho las circunstancias con mi familia, con algún extraño, cuando Dios me ha movido y me ha confirmado y cuando yo he pedido con fe algo a Dios y Dios me da la confirmación, me ha dado la convicción y se hace. Y son muchos acontecimientos, o sea, podría nombrarles muchos, muchos, pero caminando con mi hija y di consejos a mi hijo, pero para ellos motivarlos en la fe y para ver cómo el Espíritu Santo realmente habla y guía a un ser humano y cómo confirma, afirma, establece y todo ello. Yo les decía, en tal fecha, en tales días, en tal tiempo, yo pasé por aquí. Mientras yo pasaba por este, geográficamente por esta parte, yo miraba hacia allá y contemplaba, ¿no? Contemplaba las casas, contemplaba la tierra y contemplaba. Y yo platicando con Dios, con el Espíritu Santo, le decía, Señor, tal vez tú tengas algo para mí en este lugar geográficamente y aquello. Bueno, yo creí, oré por eso y Dios me puso convicción, ciertamente yo tengo algo para ti. A los siguientes días o quizás semanas yo iba con aquella convicción diciéndole a tal persona, ¿saben qué? Vamos a ver este lugar porque Dios me lo ha entregado. Ve cómo eso es ser guiado por el Espíritu Santo y poner la convicción de fe. Creí, por lo tanto, hablé ahí, puedo aplicar muy bien eso. Al ir y caminar y pisar el terreno, realmente, o sea, digo, esto es una promesa para mí como su hijo, como su pueblo, pero tengo que ser guiado por el Espíritu. Entre otras cosas, el mismo lugar que usted está pisando, alabado Dios, como, no dice lo reclamé, pero yo lo creí. Y yo dije, quizá haya tal persona, tal ministerio, tal función, que abra puertas, porque tú, Señor, abres puertas y tú cierras puertas. ¿Y qué hice? Bíblicamente, toqué, busqué, llamé y se llevó a cabo. Pero estas son nada más algunas de las cosas para demostrarle cómo es ser guiado por el Espíritu Santo, cómo da convicción y cómo la fe actúa juntamente, como la fe es la mano de Dios que toma las cosas de Dios. ¿Amén? Entonces, Muchos no entienden esto porque no entienden que el Espíritu Santo los guía, pero tal vez no entiendan que esta palabra tenga un significado bien especial, que es una palabra que significa, o sea, hay veces cuando uno también está gimiendo, está porque está bajo presión o bajo peso de algo. El peso del pecado también asedia, el peso del sistema, del mundo, aún la política, el sistema que va a tomar Satanás, el globalismo, eso pesa. Entonces, hay veces hay un peso, una carga, y eso creo que lo que el apóstol se refiere aquí, con gemidos indecibles. ¿Cómo hace, repito, una mujer que está dando a luz? Gime, gemidos indecibles, no habla, gime, llora. Un animalito igualmente, usted los escucha por allá, por una cañada, por un cerro, y como ellos hacen, ya sea un pájaro o un animal, alaba a Dios silvestre, y usted como que se lamenta, ¿no? Y dice, ¿qué le pasará a ese animalito? Pero unos gimen también de dolor. Entonces, cuando el Hijo de Dios ora, alabado Dios, por nosotros y con nosotros, como Hijo de Dios y el Espíritu Santo, entonces, hay veces si estamos nosotros bajo un pesado peso o carga, una carga muy pesada, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, cuando nos prestamos a mover algo pesado o algo difícil, sea una operación o se golpeó o se está lamentando? Uno no se alegra, ¿no? Pierde fuerzas o no canta, ¿no? Sino que gime. Algunos dicen, puje, un pujido, un gemido, ¿no? Cuando está algo pesado, como le, mover uno. La otra vez nos pusimos yo y mi hermano a mover un carro ahí con otra persona y a gemirlo, a pucharlo. Alabado Dios. Entonces, eso es lo que sucede. La carga, una gran cantidad, alabado Dios, que uno mueve o está pasando. Alabado Dios. Entonces, el peso de esa carga es, en tal situación, es una ilustración como también gemimos. Pero el Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones, Él sabe el propósito y responde de acuerdo a Él. Otra vez, 1 Corintios 2:11, porque ¿qué hemos de pedir? O nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, ¿no? Así solamente el Señor, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bueno, así cuando venimos nosotros a Dios en oración, el Espíritu de Dios se pone debajo de la carga de nuestra oración y gime, mientras Él lleva esa carga. ¿Qué haría usted cuando un niño carga algo pesado? Dice, ay, ven, mijito, déjate, ayudo, ¿no? Lo mismo hace Dios. Y a veces yo he escuchado creyentes que dicen, ayúdeme a orar, tengo una carga pesada de oración por esa persona. ¿Me ayuda a orar? Eso es bíblico, es bien. ¿Me ayuda a orar por eso? Alabado Dios. Pero no, o no solamente decir, pastor, ore por esto, ore por aquello. No, ¿me ayuda a orar? Juntamente, dos o tres, vamos a concertarnos, a ponernos de acuerdo. Compartir la carga o la oración, amén, es lo más correcto decir, alabado Dios. Parece que la palabra aquí misma es una sorpresiva en griego, que forma otras palabras, es de unirse en el gemir junto a otros, y es exactamente lo que el Espíritu Santo hace. Por eso el ser guiado no hay, muchos dicen ser lleno, ¿no? Lléname, 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 o dame, dame más. Pero yo creo que el Espíritu Santo no da el Espíritu con medida. Ya nos dio. Él se dio ya. Somos nosotros los que no nos prestamos a su guía, a su dirección, a nuestra entrega, a nuestra rendición. Ahí está más bien el problema. Repito, Dios no da su Espíritu con medida. ¿Amén? Él viene y nos ayuda. Es el paracleto, uno para ayudar. Entonces, vemos además esto, tres cosas. Nos recuerdan que el poder de la esperanza es la medida del cristiano. Por eso Pablo dice, el que espera, con esperanza estamos, ¿no? El que espera algo y lo ve venir, ¿para qué esperarlo? Pero el que no ve venir con esperanza, espera, ¿no? Alabado Dios. Entonces, cuando no se es cristiano, simplemente se vive en este mundo. Inclusive, usted sabe que hay gente, yo he escuchado motivadores, conferencistas populares que enfatizan en ser positivo y ser aquello, pero enfatizan en tú puedes, en el ego, en el yo, en su carne. He escuchado, inclusive en muchas iglesias creyentes evangélicas, ¿no? Hay veces se pone no se pone mucho la esperanza en el futuro, sino que se dedican a hacer cosas, a hacer arreglos, claro que sí, a visitar personas, y aquel que aquel que está pobre, llevarle dinero, al enfermo, visitarlo. Eso tenemos que hacerlo. Pero hay veces, si no se le habla de una esperanza futura, gloriosa, de un perdón de pecados, de que él necesita aceptar a Cristo, ser redimido, para que él sea adoptado como su hijo, no le damos esperanza, si solamente le damos la cucharadita de comida. Por eso Jesús dijo que a los pobres siempre los teníamos con nosotros, alabado Dios, pero a él no siempre. Tenemos que hablar salvación, tenemos que hablar, predicar a Cristo Jesús. Eso debe ser parte de nuestra misión, claro, visitar y ayudar. Pero nosotros tenemos, a diferencia de ellos, no nos quejamos. Tenemos la esperanza en el futuro. No nos arrastramos como víctimas nosotros. Somos victoriosos. Ciertamente estamos guerreando contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, contra la carne. Pero tenemos una esperanza. Porque hay personas que solamente se dan terapia aquí en la tierra. No he escuchado eso. Solamente terrenal. Un mundo mejor. No, pues ser feliz. No, que esto. Que la madre naturaleza. No, que aquello. Pero están arraigándose aquí solamente. Nosotros no. Nosotros tenemos la esperanza allá, alabado Dios, una esperanza en el futuro. Gemimos dentro de nosotros sabiendo que algo mejor se aproxima en el futuro. Cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo glorificado. Entonces, hay un día que viene y cuando nos damos cuenta nosotros de ese día que se aproxima, vamos a tener nosotros, nuestra vida, un nuevo significado en nuestro gemir. Vamos a gemir, como dije, positivamente. Amén. En Dios, porque Dios nos está guiando. Lo segundo que encuentro, bien importante aquí, es la perspectiva eterna que tenemos nosotros. No la temporal. ¿Por qué? Porque mire, lo que trato de decir es que la perspectiva que usted tiene de aquí, como creyente, depende cuánto cree usted en el futuro. Aún en la Santa Cena enfatizamos eso, ¿no? Un pasado, un presente y un futuro. Entonces, la vida entera suya en el mundo se halla en este contexto. Si tenemos nada más en este mundo la perspectiva terrenal nosotros, no tenemos la perspectiva correcta. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:2 que dice que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Tenemos que aprender eso. Ahora, finalmente, una de las más grandes verdades de Romanos 8, alabado Dios, como lo dije, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Enfatizo eso porque es tan importante. Hemos notado en todos nosotros, en todo el libro, especialmente aquí en este capítulo, la respuesta a los retos que tenemos, a todo eso es la presencia gloriosa del Espíritu Santo. El ser lleno de ese Espíritu de Dios es el que realmente va a llevar las cargas de nosotros como iglesia, como pastor, como padre de familia, como intercediendo por las almas. Es realmente el que lleva nuestra oración al cielo. Y eso me gusta. Entonces recordemos nosotros que vimos que los gemidos de la creación, segundo, los gemidos del creyente, y tercero, los gemidos del consolador. ¿Y sabe qué? Todo esto señala un futuro glorioso que nos debe dar paz, esperanza. O sea, nos debe tener la perspectiva correcta, como dije. Y cuando todo lo que está fuera de sincronía se ha colocado en su punto donde pertenece, entonces todo lo que falta se rellene, todo lo que quede como Dios lo tuvo en el principio, cuando Dios haga todas las cosas perfectas, nosotros vamos a estar entonces completos en Cristo Jesús. En Él estamos y estamos completos, pero estamos en ese proceso de santificación y redención. Ya hemos sido salvados, pero estamos en el proceso. Amén. De que seamos redimidos, transformados, nuestra carne y todo eso, y entonces es cuando nuestra boca se va a llenar de risa, nuestras lenguas de alabanza, entonces es cuando vamos a saltar como los siervos, ¿verdad? Nos vamos a gozar, amén, y vamos a decir, engrandecido sea Dios, vamos a cantar, amén. Ese día viene, así que nuestra expectativa es bien diferente a la del mundo. Así que lleve una palabra de esperanza, en medio de las noticias, de los noticieros, alabado Dios, a todo el que pueda y hable de Cristo, alabado Dios, hoy más que nunca. Padre, te damos gracias, glorioso Dios, por tu bendita palabra. Señor, sabemos que entonces no va a haber más humillación para nosotros, no va a haber más lágrimas, tú vas a enjugar toda lágrima, no va a haber más privación de nada, No va a haber acusación porque el acusador va a ser echado, Señor, fuera. No va a haber más condenación, no va a haber más separación ni aún de nuestros seres queridos. Señor, estaremos siempre contigo y en tu luz veremos la luz, veremos tu rostro. Señor, gracias, Señor. Qué privilegio es ser tus hijos, que tú nos has adoptado, Dios glorioso, y que nos has redimido, nos has salvado ya. Y ahora, Dios mío, ayúdanos, Señor, a santificarnos por el Espíritu de Dios y por tu gracia, Señor, y por tu Espíritu. Gracias en Cristo Jesús. Te adoramos. Amén.